mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Después de 10 años, mis hijas de 10 y 15 años respectivamente y yo emigramos de nuestro país natal para vivir junto a mi esposo y padre de mis hijas. Mi esposo y yo estuvimos de acuerdo en estar separados para que él trabajara en el extranjero, perdiendo así la unidad familiar. Hoy ni mis hijas ni yo queremos vivir acá a causa de lo distinto que es todo en este país. Queremos regresar a nuestras costumbres y cultura. Nos duele mucho el desarraigo, más que la desintegración familiar. Pero mi esposo no está preparado para viajar con nosotras. Él llegaría después quizá de 5 años. No me gusta aquí, pero me pregunto qué es lo mejor para las niñas.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos que le haya sido tan difícil adaptarse a las condiciones en el nuevo país, y comprendemos lo difícil que es ver lo tristes que están sus hijas. Sin embargo, el hecho de que nos esté pidiendo consejo indica que en lo profundo de su corazón, usted sabe que el vivir separada de su esposo no es una buena opción. Cada semana se comunican con nosotros mujeres así como usted, con un esposo que trabaja en el extranjero. Aún se han comunicado con nosotros niños que tienen padres que trabajan muy lejos. Gran parte del tiempo resulta que esos cónyuges no vuelven a vivir juntos debido a que por lo general uno de los dos se enamora de alguien que vive cerca y con quien puede verse con regularidad. Es extraordinario que usted y su esposo hayan podido permanecer casados a pesar de haber vivido separados durante 10 años. Pero no podemos dejar de preguntarnos, ¿cómo van sus hijas a cultivar el debido aprecio por el matrimonio cuando sus padres no piensan que es importante vivir juntos? La historia está repleta de casos de personas a quienes les ha tocado mudarse de un país a otro. La mayor parte del tiempo se les ha hecho difícil y no ha habido un solo momento en que hayan dejado de extrañar el ambiente familiar de su propia cultura. Pero a causa de lo importante que era, han aprendido a adaptarse a las nuevas circunstancias y a forjar una vida mejor para sí mismas. No estamos aconsejándole necesariamente que se quede en su nuevo país, sino más bien recomendándole que se quede junto con su esposo y que hagan sus planes futuros juntos, cualquiera que sea el país en que vivan. Honre a su esposo permaneciendo a su lado, tal como lo prometió cuando hizo sus votos nupciales. A usted se le hará mucho más fácil adaptarse al nuevo país si determina que la prioridad más importante de su vida es estar junto a él. Y verá que con el tiempo sus hijas seguirán su ejemplo, aprendiendo a su vez a adaptarse. Le deseamos la unidad familiar, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 53.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 22 años. Hace 4 años me fui de mi casa con mi novio en unión libre. Tuve una hija que ahora tiene 2 años. El padre de mi hija se fue del país antes de que ella naciera y ahora quiere que me vaya a vivir con él porque no conoce a nuestra hija y porque dice que me ama. Mientras vivimos juntos tuvimos problemas en entendernos. Yo lo amo, pero quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, La felicitamos por reconocer que para hallar la verdadera felicidad es necesario hacer la voluntad de Dios. Usted comprende que Dios la ama y tiene un plan maravilloso para su vida que solo puede realizarse si está dispuesta a hacer lo que le agrada a Él. A algunos les suena irracional cuando decimos que es necesario ceder nuestro propio libre albedrío para hallar la voluntad de Dios. Pero esa es la única manera de lograrlo. La voluntad de Dios es como una puerta. No podemos ver lo que está al otro lado, sino hasta que estamos dispuestos a abrir la puerta, pasar por ella y luego cerrarla detrás de nosotros. Habrá más puertas por las cuales pasar, y no es posible ver ahora lo que ninguna de ellas nos depare, pero siempre tendremos la opción de elegir entre el sendero de Dios y un camino distinto. En cualquier momento podemos decidir dejar de pasar por las puertas que Dios pone en nuestro camino, pero no debemos esperar que sea posible llegar a donde Dios quiere llevarnos, a menos que elijamos pasar por ellas. La voluntad de Dios nunca viola sus principios divinos. Sus puertas jamás nos obligarán a mentir, engañar, robar o perjudicar a los demás. Y sus puertas nunca nos llevarán a vivir con una persona con la que no estemos casados ni a tener relaciones sexuales con ella. Ahora bien, si el padre de su hija le propusiera matrimonio y ustedes se casaran antes de que usted fuera a vivir con él en el otro país, entonces usted tendría que evaluar lo que sabe acerca de él para determinar si es posible vivir con él conforme a los principios establecidos por Dios. Lea los casos 181 y 213 en conciencia.net para considerar cómo parte del consejo que dimos en esos casos pudiera aplicarse al caso suyo. Pero el factor más importante de todos es si este hombre quiere servir a Dios y hacer su voluntad tal como lo desea usted. Si no es así, entonces no hay nada más que considerar. Sentimos mucho que su hija esté creciendo sin el padre. La animamos a que facilite que ella se comunique con él con la mayor frecuencia posible. Pero no cometa el error de casarse con este hombre ni con ningún otro, a menos que tenga la certeza de que no solo usted, sino también él, quiere elegir las puertas que Dios les ponga en el camino y pasar juntos por ellas. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 652.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Soy una joven de 27 años y tengo 6 meses de casada. El problema es que aún no he salido embarazada y eso me preocupa muchísimo porque no estoy planificando y a veces pienso que nunca voy a tener un bebé. Mi esposo no me ataca, pero yo sé que ya él quiere un bebé y eso me hace sentir peor. Mi mamá, mi suegra y muchas personas más siempre me preguntan si ya estoy embarazada y eso me pone peor.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, la felicitamos por su matrimonio. Es maravilloso que usted tenga un esposo que la ama. Cada día que los dos viven como esposos, aprenden más el uno del otro. Esta es una etapa importante para que crezcan como pareja y disfruten juntos antes que lleguen los hijos. No recomendamos que los cónyuges hagan planes de tener hijos hasta que los dos hayan vivido juntos algunos años. A veces los hijos llegan muy temprano y los esposos pueden lograr que tenga éxito su matrimonio a pesar de eso, pero en definitiva es mejor que pasen algún tiempo los dos solos antes de la llegada de los pequeños.
Los bebés pueden crear mucha tensión y cada pareja necesita haber edificado un fundamento sobre el que puedan estar seguros en su amor mutuo. Los cónyuges necesitan haber aprendido cómo resolver conflictos y cómo trabajar juntos para alcanzar sus metas. Es evidente que los hijos son muy importantes para ustedes y que tienen muchos deseos de comenzar a tenerlos, pero nos han dado la impresión de que su situación ha hecho que sientan mucha ansiedad. ¿Sabía usted que la ansiedad produce sustancias químicas que pudieran estar impidiendo el embarazo? A muchas parejas se les hace difícil concebir cuando se sienten ansiosas acerca de eso. Le recomendamos que se concentre en su relación conyugal en lugar de concentrarse en tener un bebé. Pasen tiempo romántico juntos y diviértanse sin la expectativa de que usted quede embarazada. Dígales a su mamá, su suegra y a todos los demás que ustedes han decidido esperar un tiempo antes de tener hijos y pídales que dejen de hablar con ustedes acerca de eso. También le recomendamos que consulte con un médico para hacerse un examen de rutina. Tal vez sea mejor que determine no decir nada acerca de su deseo de tener un hijo. Aproveche más bien esa consulta para someterse a los exámenes preventivos que todos deben hacerse con regularidad. Nuestra última recomendación es que le cuente sus problemas a alguien que la ama a usted más que nadie. Se trata del Padre Celestial, con el que puede hablar en oración cuando quiera. Descargue todas sus frustraciones y temores en Él y permita que Él la llene de su paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. Le deseamos esa paz, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 100 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Traje a vivir conmigo a mi madre, a un hermano y a un sobrino, con la condición de que estos últimos debían trabajar. No iban a pagar arriendo por un tiempo, pero debían ser productivos. Mi sobrino estudia, pero descubrimos que tenía malas amistades y por último lo vimos consumiendo drogas. Tomé la decisión de sacarlo de la casa, pues supe que no era la primera vez que lo hacía. Mi hermano también debe irse, pues no trabaja ni quiere hacer nada. ¿Estoy obrando mal? ¿Qué debo hacer ante esta situación familiar?
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, la situación en la que se encuentra usted la tienen familias de todas las comunidades, ciudades y naciones del mundo. Las familias se componen de personas que se aman y hay muchas maneras que hayan para poner a prueba esa relación afectuosa. La mayoría de los padres les enseñan a sus hijos a cuidar y a proteger a sus hermanos. Muchos niños crecen sabiendo que son sus hermanos quienes los comprenden mejor que nadie, ya que han vivido juntos. Cuando hay vicios o maltrato de parte de los padres, los hermanos a veces forman vínculos aún más fuertes debido a que tienen que cooperar para sobrevivir. Sin embargo, cuando los hermanos crecen y llegan a la edad adulta, las reglas de conducta son diferentes. Los hermanos no tienen la responsabilidad de hacerse cargo los unos de los otros cuando todos están sanos y tienen una capacidad intelectual normal. Si bien es amable y amoroso ayudar a un hermano necesitado, no es una obligación hacerlo. Es más, cuando los hermanos se ayudan demasiado, eso puede resultar en una dependencia poco saludable y puede fomentar una conducta irresponsable. Usted ha tratado bondadosamente de ayudar a su hermano y a su sobrino, y usted estableció pautas prudentes con relación a su futura participación y ayuda en la vida de ellos. Pero ninguno de ellos ha correspondido debidamente, así que ya es hora de despedirse de ellos sin nada de sentimiento de culpa ni remordimiento alguno. Usted hizo lo que le correspondía y mucho más. Es probable que su hermano trate de hacer que usted se sienta culpable por sacarlo de la casa. Tal vez su mamá esté de acuerdo con él o la presione a usted para que cambie de parecer, y los tres pudieran hasta confabularse contra usted. Sin embargo, debe tener presente que aunque usted esté en la minoría, eso no quiere decir que ellos tengan razón. El sabio Salomón nos puso el ejemplo de la hormiga para describir lo diligentes que debemos ser al esforzarnos por proveer para nosotros mismos y prepararnos para el futuro. Su hermano y su sobrino deben hacerle caso y seguir ese consejo. Al tener que salir de su casa, tarde o temprano, pudieran verse obligados a ser más responsables. La felicitamos por su corazón amoroso y su conducta generosa. Recuerde que el obligar a su hermano y a su sobrino a que sean más responsables es también un acto de amor y de bondad. Le deseamos lo mejor. Linda y Carlos Rey. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 128.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una adolescente que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Hola, soy una quinceañera y les pido que me den un consejo acerca de lo siguiente. Al parecer, mi padre prefiere estar trabajando en vez de pasar tiempo con su familia. Este problema ha existido siempre, según mi abuelita. Yo sé que tiene que trabajar, pero él es demasiado entregado a su trabajo. A veces ha trabajado el domingo sin necesidad de hacerlo. Mi punto es que actúa como si viviera únicamente para trabajar. Lo peor es que en varias ocasiones ha discutido con mi mamá por simples cosas y en mi opinión es porque viene estresado del trabajo. Hace algunos días se enojó tanto con mi hermano que lo golpeó con una correa 3 veces y le dejó marcas. Yo sé que estuvo mal meterme en esa discusión, pero estaba tan enojada que le dije la verdad, que no pasa tiempo con su familia. Lamentablemente, pienso que alimentando la mentira de yo trabajo por mi familia, le hace creer que si trabaja más, más nos quiere. ¿Qué debo hacer? Quiero tener un padre, no un hombre adulto que se hace llamar papá.
Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, tu papá es el producto de la cultura y del medio ambiente en que se crió. Tal vez él haya tenido pocas posesiones materiales desde la niñez. Es posible que se haya hecho el propósito de que, cuando fuera adulto, sus hijos no carecerían de esas cosas de las que careció él. ¿Por qué no le muestras este consejo y le preguntas cuáles son sus razones? Hay también una razón biológica detrás del comportamiento de tu papá. Es probable que él sea el tipo de persona que quiere alcanzar el éxito y ser respetado por lo bien que se gana el sustento para su familia. En realidad, la mayoría de los hombres son así, al igual que lo son también muchas mujeres. No tiene nada de malo el proponerse grandes metas. Sin embargo, es probable que a tu papá nadie le haya enseñado que es igual de importante pasar tiempo con sus hijos como lo es proveer para su sustento. Sin duda, el padre de él no pasó tiempo con él tampoco, de modo que realmente tu papá no comprende los beneficios que tiene el hacerlo. Trata de ver la situación desde el punto de vista de tu papá. Es importante que le pidas que cambie su comportamiento sin que juzgues sus motivos o el amor que te tiene. Sé respetuosa con él cuando le hables acerca de este tema. Pídele que se pongan de acuerdo los dos y fijen determinada cantidad de tiempo para pasar juntos cada semana.
Planea cada actividad por adelantado y anótala en un calendario muy visible para que él lo vea todos los días. Puede ser un paseo prolongado, o una excursión, o un juego familiar. Acepta el hecho de que él tal vez no cambie de la noche a la mañana, pero que, si eres paciente, él comenzará a comprender la importancia que tiene pasar tiempo con su familia. Te deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace que dice Caso 142 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos de manera anónima el siguiente caso que nos contó un hombre autorizándonos a que lo citáramos. Soy el hijo mayor de 9 hermanos. Siempre quise ser un profesional de mucho éxito, pero la pobreza de mi familia me lo impedía. Muchas veces no tenía ni para pagar el bus al colegio, pero a pesar de mi pobreza, luché. Logré graduarme de la secundaria. Luego salí a trabajar. Hoy en día le doy el estudio a mis hermanos y vivo al pendiente de mi madre en sus gastos. Me siento atado de pies y manos. Debo varias cuotas de mi casa, dejé mi universidad y estoy atrasado con mis préstamos. A mis 24 años me siento como de 50. Lo que más he ambicionado es un viaje legal, pero ahora lo único que pienso hacer es irme ilegal. Espero un consejo de ustedes. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicito por el éxito que ha alcanzado al terminar la secundaria y ayudar a sus hermanos a hacer lo mismo. Tiene por qué sentirse satisfecho por lo que ha logrado. Usted tiene un corazón compasivo y la determinación de impedir que sus seres queridos tengan que luchar con los mismos contratiempos y las mismas privaciones que usted ha sufrido. Esas cualidades suyas son admirables. Sin embargo, cuando nuestro corazón es más grande que nuestra billetera, podemos meternos en grandes dificultades, como usted se ha dado cuenta. Usted ha permitido que sea su corazón y no su cerebro el que tome las decisiones económicas. Pero nuestro corazón no se ha diseñado para el manejo de dinero, por lo que puede hacer que nos endeudemos cada vez que se presente la oportunidad. Usted debe comenzar a tomar decisiones económicas con el cerebro y no con el corazón. Cuando no tenga suficiente dinero para pagar algo y eso lo lleve a endeudarse para adquirirlo, debe negarse a tenerlo. O mejor aún, puede darles dos opciones a quienes está ayudando y dejar que sean ellos los que elijan cuál de las dos usted va a pagar. Yo sé lo que se siente al tratar de ocultarse de los acreedores. Cuando era muy joven, mi mamá me decía que contestara el teléfono y le dijera al cobrador de deudas que ella no se encontraba. Otras veces le oía a ella mentir acerca de cómo iba a pagar la deuda al día siguiente. Pero aprendí que el ocultarse de los acreedores lleva a una vida en la que uno siempre está mirando de reojo para ver quién lo anda buscando. Así que le aconsejo que llame a cada uno de sus acreedores y les explique su situación actual. Sea sincero y no haga ninguna promesa que no pueda cumplir. Por lo general, los acreedores están dispuestos a establecer un plan de pagos para ayudarle a ponerse al día. Una vez que saque la cuenta de la cantidad mensual que tendrá que pagar para lograrlo, sabrá cuánto le queda para ayudar a sus familiares. Dele prioridad a pagar esas deudas para que pueda sentir alivio en medio de la situación en que se encuentra. Optar por huir y ocultarse no es la solución. Eso únicamente contribuirá a que haya más personas que lo anden persiguiendo. Le deseo lo mejor, Linda. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 161.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una joven que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Cuando tenía 6 años, mi madre y mi padre discutían mucho. Mi madre intentó suicidarse muchas veces delante de mí y de mi hermanita. Mi madre quería morirse porque mi padre tenía un amante y una hija con ella. Hemos superado esos malos momentos, pero no estamos del todo sanados. No me gusta que mi padre coquetee con las mujeres jóvenes y no me gusta que mi madre siga recordando el pasado y que siempre nos diga que quiere irse de la casa. Yo con este problema me siento cansada, dolida, triste, que no soporto más. ¿Qué hago para ya no sufrir?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, tu caso nos entristece. En tus pocos años de vida, tu hogar siempre ha sido un lugar de confusión y conflicto. Nunca has disfrutado del refugio que el hogar debiera ser para todos, especialmente para los niños pequeños. Yo recuerdo que cuando era niña y luego como adolescente, sentía lo mismo que sientes tú ahora. Al principio mis padres discutían y gritaban, a veces hasta que los vecinos llamaban a la policía. Luego se divorciaron y tuvimos la esperanza de que al fin habría un poco de paz en nuestro hogar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi mamá se juntara con mi padrastro y las discusiones subieron de tono y se volvieron aún más frecuentes. Yo soñaba con el día en que pudiera irme de esa casa para siempre. Sugiero que hagas 3 cosas específicas a fin de prepararte para el futuro que te espera. En primer lugar, estudia todo lo que puedas para sacar las mejores calificaciones posibles. Cuanto mejores sean tus calificaciones, mejores serán las opciones que tengas de ser aceptada en una buena universidad y posiblemente de recibir becas que te ayuden a costear los gastos. En segundo lugar, busca un empleo a la mayor brevedad y ahorra todo el dinero que puedas de lo que ganes. El llegar a ser independiente en tu economía es lo que algún día hará posible que salgas de esa casa. En tercer lugar, y más importante que nada, cultiva una relación personal con Dios. Pídele en el nombre de su Hijo Jesucristo que te perdone tus pecados y que te dé la ayuda que necesitas hoy y en el futuro. Él te guiará y te dará la sabiduría necesaria para planear el resto de tu vida. Cuando yo era un adolescente, le pedí a Cristo que entrara en mi vida. Con todo, no había paz en mi hogar, pero yo tenía paz en el corazón, lo que me ayudó a superar las largas noches de confusión. Encontré una iglesia en la que otras personas tenían una relación personal con Dios, y muchas de esas personas llegaron a ser como miembros de mi familia al comprender los problemas en mi hogar e invitarme al suyo. Durante esas visitas comencé a imaginarme la clase de vida que tendría algún día yo misma. Tú puedes hacer lo mismo. Con eso termina lo que recomienda mi esposa. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace que dice Caso 188 dentro del enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Book 100, Costa Mesa, California, 92628. O búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Escribo este mensaje porque estoy muy triste. Mi esposo no me habla porque le fui garante a mi cuñado en un préstamo y no consulté con él. Yo sé que debía hacerlo, pero mi hermana me pidió un favor porque él necesitaba el dinero. Yo sé que hice mal. Ya le he pedido perdón, pero él no cede. Me duele, me entristece dormir y vivir con una persona que no me habla. ¿Qué debo hacer?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga,
En la mayoría de los países y de los casos, los cónyuges son responsables el uno de las deudas del otro. De modo que usted firmó un documento legal que promete que usted o su esposo pagarán la deuda si su cuñado no puede saldarla él mismo. Usted defraudó la confianza de su esposo al comprometerlo con un préstamo sin siquiera pedirle permiso. No me extrañaría que esta no sea la primera vez que usted y su esposo hayan tenido un conflicto con relación al dinero. Es muy probable que usted no lo haya consultado acerca de esta situación en particular, porque sabía que él le diría que no. Sin duda, sabía que él habría considerado que era un riesgo muy grande, así que usted, sin que él lo supiera, lo comprometió a hacer lo que no hubiera querido hacer por su propia cuenta. Es interesante que usted no dice por qué su hermana y su cuñado necesitan ese dinero. ¿Es que perdió su empleo? ¿Acaso uno de los dos ha estado muy enfermo? Tal vez usted no lo mencione porque se debe a que ellos han sido irresponsables o descuidados en el pasado y ahora han acumulado una deuda considerable. Dice un acertado proverbio bíblico: no te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Este proverbio describe lo que puede suceder cuando las personas se comprometen como fiadoras de otras sin tener suficiente dinero para cubrir la deuda. Su esposo bien pudiera saber que el tener que pagar esa deuda pondría en peligro las finanzas de su familia y es prudente de su parte preocuparse por eso. Le recomendamos que nunca le preste dinero a nadie, a no ser que tenga lo suficiente como para regalárselo. No es que sea malo prestar dinero. En realidad puede ser un acto de bondad y generosidad. Sin embargo, si no tiene lo suficiente como para darlo a modo de regalo, entonces no tiene lo suficiente para darlo a modo de préstamo. ¿Cómo puede usted hacer que su esposo vuelva a hablarle? Muéstrele que está preocupada por el dinero. Haga todo lo que esté a su alcance para lograr que se pague esa deuda. Gaste menos dinero usted misma y pruebe que comprende la preocupación que él siente por sus finanzas. Y reconozca que usted defraudó su confianza y que él tiene por qué sentirse tan enojado. Tenga paciencia. El problema que usted se ha buscado no ha de resolverse de la noche a la mañana. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 221.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi hermano mayor y su esposa tienen 3 hijos varones y 2 hijas. Mi hermano les pide dinero a sus hijos constantemente, aunque no pasa necesidad, ya que posee 2 casas, las cuales tiene alquiladas, y vive en la casa que dejó nuestra madre al morir. El segundo de sus hijos se ha metido en problemas legales por conducir embriagado y otros delitos, tales como vender armas y drogas para mandarle dinero a mi hermano para sus caprichos, tales como comprarse una camioneta. Ahora ese muchacho está en la cárcel y sus hermanos no quieren que sus padres se enteren de tal cosa. Una de las muchachas hasta le ha mandado dinero a mi hermano haciéndose pasar por su hermano preso. Yo creo que mi hermano sí debiera saber de su hijo preso y a la vez me siento culpable de no haberlo aconsejado más. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, algunas cosas son obvias, tales como que nunca debe mentirle a su hermano acerca de la situación. Si su hermano le preguntara específicamente respecto a ese hijo, usted tendría que decirle la verdad. El apóstol Pablo enseñó que debemos dejar de mentir y el sabio Salomón nos dio varias advertencias acerca de las consecuencias de mentir. Sin embargo, lamentablemente, el saber lo peligroso que es mentir no hace que la mayoría de las personas deje de correr el riesgo. Es muy interesante lo último que usted dice acerca de lo culpable que se siente, pero lo cierto es que tanto su hermano como el hijo de él que está en la cárcel son adultos y no recibirán su consejo a no ser que se lo hayan pedido. Y es poco probable que sus sobrinos adultos le hagan caso en cuanto a contarle al padre de ellos acerca del hijo que está en la cárcel. Ellos están manejando mal la situación, ya que a la larga es siempre mejor decir la verdad. Pero no debe usted entrometerse en la situación ni interferir en la familia de ellos. A no ser que, de alguna manera, su hermano esté engañando a los hijos de él, son ellos los que deciden si van a mandarle dinero. Ese dinero es de ellos y si les da por hacerlo, pueden echarlo a un río. ¿De veras cree usted que su sobrino estaba vendiendo armas y drogas a fin de mandarle dinero al hermano suyo? No, los delitos que él ha cometido no tienen nada que ver con las ocasiones en que el padre de él le ha pedido dinero. Es más probable que su sobrino dé el dinero para aliviar la culpa que siente por sus malas decisiones. La familia de su hermano necesita ayuda, pero no es la clase de ayuda que usted ha pensado brindarle. Lo que necesitan es que ore en privado por ellos y le pida a Dios que intervenga en su vida. Y resérvese sus opiniones si no se las piden. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 258.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net. Y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo un hermano mayor. Yo tengo 30 años y él 35. Se separó de su esposa hace 2 años porque él es un borracho. No se preocupa para nada de sus 2 hijos y vive hospedándose donde puede. Hace 3 años pidió un préstamo de dinero con papeles firmados y están a punto de que ingrese a la cárcel por ese motivo. Ahora me piden ayuda para que colabore y dé dinero, y yo les digo que solo ayudaré si lo meten a la cárcel para que aprenda. 1 mes o un tiempo corto para que cambie, o si él se viene a vivir conmigo haciéndole firmar papeles por dicho dinero a mi nombre, cosa que si se porta mal, yo mismo lo meto a la cárcel. No sé si pienso mal. Él siempre dice que va a cambiar y nunca mejora. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegramos de que nos haya contado su caso. Esperamos que reciba esta respuesta antes de que cometa un gran error. ¿Está pensando usted con claridad? No, su hermano no va a cambiar en absoluto solo porque le deba el dinero a usted en vez de a quien se lo debe ahora. De hecho, así es menos probable que él le pague, ya que para usted sería emocionalmente difícil hacer que lo encarcelen. Él apelaría a sus sentimientos de hermandad y trataría de conseguir que otros miembros de la familia lo hagan sentir a usted como el malo de la familia. ¿Le parece una solución el llevarlo a vivir con usted? Una vez más, no. Su hermano seguirá haciendo promesas, pero nunca las cumplirá. Él perturbará toda su vida y hay muy pocas posibilidades de que se enmiende a causa del sacrificio que usted haga por él. Es obvio que las decisiones que usted ha tomado para su vida han sido prudentes. Por eso cuenta con el dinero con el que está considerando ayudar a su hermano, a pesar de ser 5 años menor que él. Creemos que la mejor manera de ayudarlo es apoyando a los hijos de él. Ellos necesitan un modelo a seguir que sea fuerte y positivo, y es probable que necesiten ayuda económica para el estudio, la ropa y sus actividades diarias. Dígale a su hermano que la ayuda que le va a dar consiste en proveer para parte del sustento de los hijos. Cuando él le pida dinero o que lo saque de la cárcel, respóndale mencionándole las necesidades que tienen ellos y la manera en que usted los está apoyando. Su hermano no va a cambiar sin la ayuda de Dios y de un grupo de apoyo para alcohólicos, pero es necesario que él desee hacerlo. Si él no quiere cambiar, no va a convencerlo para que busque esa ayuda. Usted necesita mucha sabiduría para hacerle frente a estos asuntos difíciles. Pídale a Dios que forme parte de su vida y que le ayude a tomar buenas decisiones. Él le dará paz a pesar de los tiempos difíciles. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 326.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una joven que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 16 años y acabo de terminar la secundaria. Provengo de una familia de escasos recursos que me asfixia, diciéndome constantemente que debo trabajar a pesar de que saben que no puedo. Pero también quieren que estudie lo que ellos quieren y no lo que a mí me apasiona, que es la psicología. No me siento apoyada y si consigo una beca, ya que tengo buenas calificaciones, no sé si podré desenvolverme como adulta. Últimamente me he estado comportando muy rebelde y agresiva con mi madre y mis hermanas, pero es que esa es la única forma que encuentro para liberar mi estrés y frustración. Solo quiero encontrar paz y poder dormir tranquila y sentir que alguien me entiende y que puede ayudarme a liberar mi frustración.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, te felicitamos por graduarte de la secundaria con buenas calificaciones. Has logrado mucho en tus 16 años. Dices que no sabes si podrás desenvolverte como adulta. Es muy sabio reconocer eso a tu edad. Los estudios demuestran que tu cerebro seguramente no terminará de desarrollarse por algunos años más, así que hay una razón biológica que coincide con lo que piensas acerca de que no estás lista para afrontar la vida como adulta. Sin embargo, cuando a causa de tus emociones negativas te comportas muy rebelde y agresiva, le estás dando a tu familia toda la razón para pensar que debe ayudarte a tomar tus decisiones. Tu comportamiento es evidencia para ellos de que no eres ni siquiera capaz de dominar tus propias emociones, así que en definitiva creen que no eres digna de confianza para tomar decisiones importantes. Estás interpretando las reacciones de ellos como si no te comprendieran, pero lo cierto es que sí pueden comprenderte y aún así no estar de acuerdo contigo. Si obtienes una beca y puedes asistir a una universidad, casi siempre se ofrecen cursos generales que te prepararán para cualquier carrera que escojas. Podrás tomar todos esos cursos y escoger una carrera después de un par de años. Ya sabes lo que quieres, pero no tienes por qué tomar una decisión definitiva tan pronto. Esa decisión contribuirá a que te lleves mejor con tu familia. Si no obtienes una beca, puedes optar por la mejor alternativa. Trabaja y ahorra la mayor parte del dinero que ganes para asistir a la universidad después. Claro que también debes ayudar con los gastos domésticos siempre y cuando estés viviendo con tu familia. La paz no viene como resultado de que las personas te comprendan o estén de acuerdo contigo. La verdadera paz solo viene de Dios. Si le confías tu vida y tu futuro a Dios, Él te dará la paz que estás buscando.
Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 439.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Soy una mujer de 28 años, divorciada y con un hijo de 9 años. Vivo con mis padres desde que me separé y falta muy poco para irme a vivir sola, que es lo que más quiero. Por alguna razón siento que no encajo con nadie, ni siquiera con mi propia familia. Los quiero, pero de lejos. Me molestan sus malas actitudes, las peleas constantes que tengo con mi madre, la manera en que me responden y la falta de respeto de mis hermanas más chicas, y la conducta terrible de mi hermano ya de 18 años. No puedo tolerar la conducta de ellos, que no cambia y que siento que ha influido también en mi hijo. ¿Está mal quererlos de lejos?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, su situación no es nada fuera de lo común. Cuando las personas están juntas en espacios reducidos durante mucho tiempo, casi siempre a todos se les ponen los nervios de punta. Así que es estupendo que le sea posible mudarse y vivir por su cuenta muy pronto. Su pregunta respecto a si está mal querer a su familia de lejos pudiera contestarse de un modo distinto en culturas diferentes. En muchas regiones del mundo, lo normal es que varias generaciones de familiares vivan juntas. En definitiva, el cuidar de los padres a medida que envejecen es lo correcto. Cuando un hijo adulto puede encargarse del cuidado de sus padres, llevándolos a vivir a su casa, esa puede ser una experiencia positiva para toda la familia. Sin embargo, cuando es el hijo adulto quien vuelve a la casa de sus padres para vivir con ellos, o nunca ha dejado de vivir con ellos, se invierten todos los papeles. Los padres tienen el derecho de esperar que el hijo adulto se someta a las reglas y las costumbres del hogar paterno, pero muchos hijos adultos en el mundo occidental no están dispuestos a someterse. De ahí que resulten constantes luchas de poder. Después de la historia en que Dios crea a Adán y luego a Eva, las Sagradas Escrituras dicen que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y formar una familia con su esposa. Es obvio que la mujer deja a sí misma a los padres de ella a fin de formar un hogar con su esposo. Desde luego, ni Adán ni Eva tenían madre o padre terrenal. Aún no había padres ni madres. Pero el principio de dejarlos es tan importante que se les instruyó que lo hicieran antes de que fuera necesario. Una vez que usted se mude y haya disfrutado de cierto tiempo viviendo por su cuenta, le será más fácil afrontar los sentimientos negativos que ha tenido. Tendrá la opción de visitar a su familia y luego despedirse. Manténgase ocupada durante la visita, tratando de lograr una meta que se haya propuesto. Luego, tan pronto como haya terminado, déles a todos un abrazo y salga. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 463.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi padre, por su mal comportamiento, está preso a la edad de 60 años. Yo voy con mis hijos a verlo cada 15 días. Le llevamos dinero y comida y además de nosotros, unas tías lo visitan llevándole comida. Una de mis tías me acaba de contar que mi papá ha revelado muchos secretos vergonzosos de nuestra familia, específicamente de la mía con mi esposo y mis hijos. Me siento muy defraudada y enojada, y tengo deseos de no volverlo a ver. Estoy furiosa.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho que esto le haya sucedido. Sin embargo, usted ha omitido algo importante en su caso que marca una diferencia significativa en lo que sucedió. ¿Se limitó la tía a decirle que su papá reveló secretos vergonzosos o le mencionó detalles vergonzosos de esos secretos? ¿Hay pruebas de que él de veras contó los secretos o solo afirmaciones de ella de que él los contó? La tía bien pudo haber recibido parte de la información y la curiosidad la ha llevado a querer obtener toda la información. De modo que si el padre de usted dijo algo del todo inocente, tal como después de todos los problemas que ellos han tenido, entonces la tía pudiera haber pensado, ¿cuáles problemas? ¿A qué se estará refiriendo? Tiene que haber alguna manera de conseguir que mi sobrina me los cuente. En ese caso, la tía pudo habérselo dicho a usted de un modo que abriera la puerta para que usted le contara más. A las personas que proceden así, les encanta el chisme y les encanta saber la verdad oculta. Ni siquiera tienen en cuenta el dolor emocional que están causando. Lo consideran un comportamiento normal, como por curiosidad nada más, siendo que en realidad se trata de chismes con malicia. El rey Salomón, famoso por ser sabio, dio a conocer su sabiduría en el libro de los Proverbios. Él tuvo bastante que decir acerca del pecado del chisme, incluso que el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. También divide a los familiares y en definitiva provoca contiendas entre ellos. Así que le aconsejamos que no tome ninguna decisión antes de tener pruebas suficientes de lo que de veras ocurrió. Si la tía le ha contado a usted los secretos vergonzosos en detalle, probando así que su padre sí los reveló, entonces usted tiene todo el derecho de confrontar a su padre y decirle que no volverá a contarle nada importante, ya que no se puede confiar en él. De ser así, también es posible que la tía estuviera tratando de protegerla a usted de problemas futuros y no tratando de provocar contiendas. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 492.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una adolescente que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Soy una chica de 15 años. Mi madre me dejó a los 2 años. Se fue a otro país, supuestamente para darme una mejor vida. No obstante, hace unos meses conversé con ella y ella me confesó que yo había sido algo no deseado, no querido ni para ella ni para mi papá. Ellos dicen no amarme y aunque vivo con mi papá, me siento insegura. Quisiera contar con alguien que me abrazara y me escuchara por mil cosas que me suceden a diario. Me siento mal cuando veo a mis amigas con sus mamás y sé que mi madre simplemente no me ama. ¿Qué debo hacer para ya no sentirme mal?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, me quebranta el corazón enterarme de tu caso. Debe de ser terrible el no sentirte amada ni deseada. Has permitido que lo que dijo tu mamá en una conversación afecte lo que piensas acerca de ti misma. Pero ese es un error y te voy a decir por qué. Tu mamá dijo que tú no habías sido deseada. Cada día centenares de miles de niños en todo el mundo son concebidos de este mismo modo. Sus padres no planearon tener un niño, pero sí tuvieron relaciones sexuales antes de casarse y eso da como resultado niños no deseados. Sin embargo, el solo hecho de que fuiste concebida por sorpresa hace 15 años no quiere decir que no se te ame hoy día. La mayoría de los embarazos sorpresivos resultan en un bebé amado de ahí en adelante. ¿Te dijo tu mamá que no te ama ahora o solo dijo lo que sentía en aquel entonces? Es fácil malinterpretar un asunto tan delicado como ese. ¿Quién te dijo que tu papá no te ama? ¿Lo dijo ella o lo dijo él? Tú quisieras que él te mostrara más afecto y te escuchara más, pero hay muchos papás que no muestran afecto y la mayoría no se esfuerzan por escuchar a nadie. Eso no quiere decir que no amen a sus hijos. A los 15 años de edad, tienes hormonas muy activas que tienen la función de convertirte en una mujer adulta. Esas sustancias químicas pueden hacer que seas muy sensible y de carácter cambiante. Es fácil entender mal y sentirte lastimada. Es posible que tu papá no te ame, pero es mucho más probable que él no sepa cómo mostrarte su amor. Sienta lo que sienta tu papá. Tienes un Padre Celestial que te ama mucho. Te ama tanto que fue al extremo de sacrificar a su Hijo Jesucristo de modo que muriera en la cruz por tus pecados para que pudieras experimentar su gran amor y su perdón. Pídele a Dios en oración que te muestre su amor y haga que te des cuenta de otros familiares y amigos que te aman. Concéntrate en ese amor que sí tienes y no en el amor del que careces. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa, el consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 506.
Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. He vivido toda mi vida caminando en la cuerda floja con relación a mi familia. Ha habido violencia verbal y a veces física en mi casa desde que tengo uso de razón. Por eso aún no he decidido iniciar mi propia familia. Siento que no estoy listo y tampoco creo correcto iniciar otra familia enferma. Todos asistimos a la iglesia, pero por alguna razón hemos vencido viejos fantasmas y traumas del pasado. A veces no puedo soportarlo. Es demasiado y estoy cansado. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, ¿cuánto sentimos el trauma que sufrió durante su niñez y que no haya dejado de vivir en un hogar donde hay abuso verbal y físico? Lamentablemente no hay manera de que sepamos si usted sigue allí porque se siente obligado con sus padres o por razones económicas. ¿Sigue en casa con sus padres porque es usted quien los cuida y los considera su más alta prioridad? ¿Cree que todo el trauma lo ha afectado de tal modo que no es apto para ser esposo y padre? Nosotros creemos que todos tenemos la obligación de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos de violencia y de abuso. Y sin embargo, la mayoría de las personas, al igual que usted, permanecen en situaciones peligrosas y dañinas. Tal vez se queden por lealtad no debida o por habérseles lavado el cerebro, de modo que creen que ellas tienen la culpa del abuso que han sufrido. Y pudieran creer que la vergüenza de reconocer su problema públicamente sería peor que el dolor de quedarse donde están. No hay razón lo bastante fuerte como para que usted se quede en un hogar abusivo. No sabemos lo suficiente como para poder decirle si es prudente que se mude y viva solo o que se mude y viva con otros que también necesitan que se les proteja o que denuncie la violencia ante la policía. Pero creemos que Dios conoce su situación y puede guiarlo de modo que tome las decisiones que le convienen. Dios lo ama y a Él le interesa lo que usted está sufriendo ahora y lo que ha sufrido a lo largo de su vida. Él quiere ayudarlo y guiarlo si usted está dispuesto a seguirlo. Pero para eso usted tiene que levantarse y ponerse en movimiento. Dios no va a sacarlo de manera sobrenatural. Eso lo tiene que hacer usted mismo. Ore, pídale a Dios que le dé sabiduría y ponga manos a la obra. Por supuesto, ponerse a salvo de esa situación de abuso es solo el comienzo de un proceso de sanidad. Le recomendamos que busque con urgencia un grupo de apoyo para víctimas de violencia y abuso. Pero creemos que es aún más importante que cultive una relación personal con Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia y el contacto con otras personas comprometidas a servirlo a Él de todo corazón. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 557.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo una hermana menor que a través de los años ha tenido una actitud extraña hacia mí. Constantemente hace alarde de su inteligencia y memoria y al mismo tiempo, de una forma sutil, menosprecia las mías. Esto lo hace no solo conmigo, sino con otras personas que son parte de la familia y amigos suyos. Al pasar de los años me siento menos tolerante y aunque la amo mucho, he decidido mantenerme lejos en aras de no perder mi paz. Esto es realmente triste porque, aunque quisiera compartir tiempo con ella, no me siento motivada porque sé que en cualquier momento el ambiente puede cambiar con uno de sus comentarios de mal gusto.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, usted tiene toda la razón. Eso es muy triste. Algunas personas tienen una autoestima tan baja que sienten la necesidad de hacer quedar mal a otros a fin de sentirse mejor ellas mismas. Es muy común que un hermano o una hermana menor se compare con un hermano o una hermana mayor. Durante los años formativos de la vida, la mayoría de los hermanos menores están celosos de que a sus hermanos mayores se les permita irse a dormir más tarde y gozar de más privilegios. En la mente de la hermana menor puede desarrollarse una competencia en la que esté constantemente tratando de demostrar que merece los mismos privilegios que la hermana mayor. Algunos hermanos menores se pasan todo el tiempo tratando de demostrar lo que valen a pesar de que nadie más esté juzgando. Y otros, como su hermana, amplían la competencia de modo que abarque a otras personas en su vida. Comprendemos la decisión que usted ha tomado de limitar el tiempo que pasa con su hermana. Sin embargo, es inevitable que de vez en cuando estén juntas. Le recomendamos que haga la prueba de elogiar a su hermana por cualquier cosa que ella sepa hacer muy bien. Trate de que no se note lo que usted está haciendo, pero hágale cumplidos acerca de la manera como cocina o decora o de cualquier otra cualidad de ella que usted sinceramente admire. Esfuércese por hacerle un cumplido por cada 5 minutos de conversación. Si ella comenta acerca de lo inteligente que es, concuerde con ella. Dígale que ella no solo es inteligente, sino que también tiene una buena memoria. Trate de reforzar la frágil autoestima de ella y de poner a un lado sus propios sentimientos de disgusto. ¿Será fácil elogiar a su hermana y olvidarse de lo que usted está sintiendo en ese momento? Claro que no. Pero hay una recompensa que prometió el apóstol Pedro. Él enseñó, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Cuando usted bendiga a su hermana mediante cumplidos sinceros que le haga, San Pedro dice que también usted será bendecida. Pídale a Dios que la ayude a medida que usted ayuda a su hermana. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 567.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Mi mamá me tuvo cuando ella era muy joven. Desde mi niñez me criaron con la idea de que mis abuelos eran mis padres biológicos. Es que mi madre biológica se casó y yo me quedé viviendo con mis abuelos, a quienes llamo papá y mamá. Sin embargo, a veces siento la diferencia en el trato que mi abuela me da a mí y el que le da a mi hermana, es decir, a mi tía. Mi abuela le da su apoyo moral a ella para que estudie y a mí no. Son cosas pequeñas que no me dejan ser feliz, pero tampoco imagino una vida lejos de ellos.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, sentimos mucho que no se sienta feliz y creemos que podemos ayudarle. Sin embargo, hay un concepto que necesitamos explicarle primero. Se denomina sesgo de confirmación, es decir, la tendencia a la confirmación, y es algo que tenemos todos. Por ejemplo, si creemos que nuestros hijos se portan mejor que los hijos de los demás, entonces siempre tendremos la tendencia de darnos cuenta de las veces en que nuestros hijos están portándose bien, al igual que las veces en que otros niños están portándose mal. Hasta es posible que critiquemos a otros padres por el comportamiento de sus hijos al mismo tiempo que hacemos caso omiso del mal comportamiento de los nuestros. O si nos damos cuenta, tendremos la tendencia de justificar su conducta, por lo menos a nosotros mismos, con la explicación de que nuestros hijos simplemente estaban cansados y no era de esperarse que se portaran mejor. Como podemos observar en ese ejemplo, la tendencia a la confirmación puede llevarnos a darnos cuenta solo de lo que consideramos como cierto y a hacer caso omiso de lo que vemos que es diferente. Por una parte, no dejamos de reunir pruebas en apoyo de nuestras propias creencias y, por la otra, de hacer caso omiso de toda prueba que conduzca a una conclusión distinta. Cuando usted compara el trato que recibe con el que recibe su hermana, o más bien su tía, usted siente que no es justo. Es probable que usted se sienta rechazada por su madre biológica, aunque no le eche la culpa. Ese rechazo que siente pudiera haberla hecho creer que su madre adoptiva, es decir, su abuela, también la está rechazando al no tratarla igual que a su tía. De modo que usted probablemente tiene una tendencia a la confirmación que hace que perciba diferencias en el trato que recibe de los demás, y lo interpreta como injusto solo porque no se le trata de la misma manera. Le recomendamos que busque consejería profesional que le ayude a resolver todo lo que está sintiendo. También le instamos a que le pida a Dios que le ayude a superar esa tendencia a la confirmación. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 669.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Descubrí la infidelidad de la esposa de mi hermano. Ella me dio su teléfono para llevarlo a reparar y de casualidad vi unas fotos indecentes en él y me di cuenta de que era con el esposo de mi hermana. Me molestó y los enfrenté y les dije que se alejaran. No quise mencionárselo a mis hermanos por no dañar a la familia, pero tengo dudas ya que no sé si ellos han seguido viéndose. ¿Debo decírselo a mi familia? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, la situación en que usted se encuentra es delicada y difícil, y nos entristece saberlo. La pregunta que nos hace es si debe o no contársela a su familia. En otras palabras, usted quiere saber si sería malo no contarle a su familia. Como usted sabe, nosotros basamos nuestras respuestas en la palabra de Dios, que es la Biblia, y la enseñanza que contiene. Hay muchas lecciones que nos enseñan a confrontar la maldad, que es precisamente lo que usted ya hizo cuando habló con la esposa de su hermano y el esposo de su hermana. Ahora el problema es que no sabe si le pusieron fin a la relación ilícita, consignándola al pasado, o si sigue vigente. Lo más importante es que usted no lo sabe. Cuando no se sabe algo, no hay nada que decir. Las suposiciones y la especulación son chismes que no deben propagarse. ¿Procedió usted mal cuando decidió no contarles a su hermano y a su hermana luego de enterarse de esa relación ilícita? Algunas personas creen que la lealtad a la familia biológica es uno de los valores más preciados y que esa lealtad requeriría que usted revelara lo que descubrió. Sin embargo, no sabemos de ninguna enseñanza bíblica que indique que tiene la obligación de contarle a su familia todo lo que usted sabe. Por supuesto, la Biblia enseña que debe siempre decir la verdad, pero no tiene que revelar todo lo que sepa o piense a menos que se le pregunte. Usted explica que lo que más le preocupaba era el bienestar de los miembros de la familia y por eso no se lo ha contado a sus hermanos. Estamos de acuerdo en que debe permitírseles a los culpables confesar sus propias infidelidades sin que usted intervenga. En el mejor de los casos, las dos parejas culpables acatarían la advertencia que usted les dio y comenzarían de una vez a reparar el daño causado en sus matrimonios respectivos. Si eso sucede, usted tal vez habrá evitado perjudicar aún más a sus hermanos, como también a sus sobrinos. Pase lo que pase, creemos que usted no tiene la responsabilidad de intervenir y que usted no tendrá la culpa si las cosas no salen bien. Y la próxima vez que lleve un teléfono para que sea reparado, le recomendamos que resista la tentación de ver lo que contiene. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 736.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Yo trabajo todo el día. Llego a casa muy cansada. A veces hago turnos de 24 horas. Vivo en una casa que alquilo. Ahí vive una parienta que estudia en la universidad y no me ayuda con ningún gasto. Yo no le exijo nada, solo que se porte bien, pero me trata mal y me insulta. Tiene obsesión con la limpieza. Trata de hacerme sentir mal en mi propia casa. He pensado en mudarme de casa, pero me da tristeza. En el fondo siento que no es bueno hacerlo, pero la convivencia con esta persona es intolerable. Necesito un consejo, por favor. ¿Qué puedo hacer?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, comprendemos el dilema que afronta. Usted quiere ser amable y cordial, pero eso la hace sentirse desdichada. No puede ni siquiera llegar a su propia casa tranquila sin estar preocupada acerca de las confrontaciones que le esperan cuando llegue a la puerta. Usted dice que su parienta no ayuda con ninguno de los gastos. Eso implica que si usted no la estuviera sustentando, ella tal vez no tendría ningún otro lugar donde vivir. En definitiva, la situación económica de ella complica la decisión que usted haya de tomar. Usted se siente responsable de ella a pesar de que en realidad no lo es ni moral ni legalmente. Usted también dice que lo único que exige de ella es que se porte bien, pero que ella, al contrario, la trata mal y la insulta. Es obvio que su parienta da por sentado la ayuda que usted le está brindando y que no valora lo que está haciendo para ayudarla. Lo cierto es que usted no la está ayudando al permitirle que le falte al respeto. Con eso está más bien enseñándole que ella puede portarse como se le antoje sin sufrir las consecuencias. Su parienta necesita aprender acerca de las consecuencias naturales. Si ella opta por faltarle al respeto a las personas, esas personas no le ayudarán. Si opta por no trabajar, no tendrá con qué pagar los gastos de alimentación. El apóstol Pablo enseñó: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Si bien la parienta de usted es una estudiante y por eso usted no ha tenido la expectativa de que trabaje, ella se ha aprovechado de su bondad y le ha pagado mal. Así que dele a su parienta una oportunidad más. Anote todo lo que usted espera de ella y pídale que lo firme a modo de contrato. Añada, además, que si ella no cumple con el contrato, se mudará usted o tendrá que mudarse ella. Luego, cuando ella haga lo que el contrato prohíbe, cumpla su palabra y múdese. Basta de oportunidades. Muéstrele que su comportamiento acarrea consecuencias. De hacerlo así, usted le enseñará una valiosa lección que le será de beneficio en el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 778.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Convivo con mi sobrina, a quien considero como una hermana de crianza. Últimamente he sentido que ella me tiene fastidio y rencor. En días pasados fui y le pedí perdón por si la había lastimado o herido por algo. Entre lágrimas me perdonó, pero al día siguiente el ambiente fue más hostil. No sé qué hacer, si seguirle pidiendo perdón hasta que ella saque lo que lleva dentro o alejarme para evitar que quizás mi corazón se llene de motivos contra ella. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, lo felicitamos por estar consciente de los sentimientos de su sobrina y por querer reparar cualquier tensión en la relación entre los dos. El apóstol Pablo enseñó, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La frase clave es, en cuanto dependa de ustedes. Con eso da a entender que todo malentendido involucra al menos a dos personas y que cada una tiene que poner de su parte para vivir en paz. Usted solo puede hacer su parte y su sobrina debe hacer la que le corresponde a ella. Sin embargo, en las mujeres a veces hay factores de salud que no son evidentes y que ellas mismas tal vez no comprendan del todo. Un horario complejo regula las sustancias químicas del cerebro y las hormonas que operan en el cerebro y en el cuerpo de la mujer.
Es posible que una mujer llore inesperadamente debido a que las sustancias químicas en su cerebro han hecho que se sienta excepcionalmente sensible o que se sienta irritable por la misma razón. Como hombre, no es necesario que usted comprenda todo esto, pero debe estar consciente de que eso pudiera estar contribuyendo a las fluctuaciones en el estado de ánimo de su sobrina. Asimismo, es bueno que esté enterado de que con frecuencia a los miembros adultos de una familia les cuesta trabajo vivir juntos bajo el mismo techo. Lo más usual es que uno de ellos ni se da cuenta de, o simplemente no le importa, la manera en que sus hábitos afectan a los demás. Bien pudiera ser algo tan rutinario como pasar demasiado tiempo en el baño, o no limpiar lo que ha ensuciado, o hacer ruido cuando ya es muy tarde por la noche. Por lo contrario, pudiera ser algo de mayor envergadura, tal como ser autoritario, crítico o irresponsable con las finanzas. Cualquiera que sea el motivo que está afectando a su sobrina, es obvio que ella lo considera muy importante. El hecho de que usted no lo sepa pudiera ser indicio de que no ha sabido escucharla. En vez de pedirle perdón repetidamente como lo está contemplando, le recomendamos que se esfuerce por escucharla cada vez que ella hable. No deje que lo distraigan ruidos y otros asuntos a su alrededor y concéntrese más bien en las palabras de ella. En lugar de interrumpirla, deje que ella termine de expresar sus pensamientos. No trate de resolverle sus problemas, no le dé consejos y no le reste importancia a lo que la esté preocupando. Al escucharla con suma atención y con mucho interés, usted le demostrará lo mucho que le importa. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 832.